RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Muy buenos días, tengan todos nuestros oyentes a nuestro programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de su programa de filosofía. Bajo la conducción y dirección de quienes habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano. Sean nuevamente bienvenidos.
Que el amor es temporal.
Reflexiones.
Amigos, el programa de hoy tiene por objetivo realizar una mirada retrospectiva del proceso constituyente que dio como resultado la escritura y la aplicación de nuestra Carta de Principios, desde el contexto histórico que la origina hasta las diversas reformas que en estos últimos 9 años se han llevado a cabo, a propósito de que este año conmemoramos los 20 años de promulgación de la Constitución de 1991. En ese sentido, analizaremos los aspectos positivos y negativos de la configuración de la Constitución política. Para ello, hemos invitado a la profesora María Fernanda Cifuentes Durán, quien es politóloga de la Universidad Javeriana, candidata magíster en resolución de conflictos y mediación de la Universidad de León en España. Es experta en investigar sobre la desvinculación de los menores en el conflicto colombiano y actualmente se desarrolla como tutora de la Unidad de Sociohumanística de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Buenos días, profesora, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación al programa Palabreando con Sofía.
Buenos días, Carmen Sofía, y muchas gracias por invitarme hoy aquí a tu programa y más para esta conmemoración de los 20 años de nuestra Constitución Política de Colombia.
Y es por eso, amigo, que hemos titulado el programa como Avatares y Devenires de la Constitución del 91, ya que el objetivo es tratar de mirar un poquito cuál ha sido ese proceso histórico en el que está inserto el nacimiento de la Constitución y una mirada retrospectiva de todos los logros que hemos o que se han dado en el país a través de la escritura de esta carta. Y para ello, profesora, una pregunta que es ineludible. Primero es, ¿qué podemos entender por una carta constitucional y por qué es importante dentro de una nación que se asume a sí misma como democrática?
Bueno, podríamos entender entonces por una carta constitucional como la norma fundamental de un país. Por eso la denominamos muchas veces como la norma de normas, ya que su jerarquía es superior a la de cualquier norma. La Constitución nos permite fijar los límites y define las relaciones de poder entre el Estado y los ciudadanos, ya que establece las bases para la organización de las instituciones y por ende pues garantiza los derechos y libertades del pueblo. He ahí la importancia de una carta constitucional y por eso para la configuración de nuestra carta nacen los derechos y libertades que tenemos actualmente. Podemos concebir entonces que la Carta Constitucional nos garantiza las acciones de los ciudadanos y limita en algunos casos la acción del gobernante. Por eso se denomina como un principio de ordenación que constituye y desarrolla la actividad del Estado.
Bien, y en ese sentido, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles fueron las causas que generaron la escritura de una de las cartas constitucionales más democráticas del mundo y el contexto histórico que llevaron a dicho surgimiento?
Bueno, hay que entender primero que en la época de los 80 en Colombia estábamos viviendo una coyuntura política y social muy complicada debido al narcotráfico que se estaba presentando en ese momento y la violencia que estaba generando este tipo de coyuntura. Encontramos entonces asesinatos a líderes políticos y sociales y ejemplo de esto fue el asesinato de Galán en 1989, que sirvió de motivo para la propuesta de la séptima papeleta, impulsada por un movimiento estudiantil que se denominaba como Todavía Podemos Salvar a Colombia. Este movimiento lo que quería era avalar y crear una nueva constituyente, ya que ustedes conocen que nosotros teníamos una constitución, la de 1886, que limitaba un poco la acción de los ciudadanos y generó todo este tipo de problemáticas. Encontramos entonces que con estas dinámicas o estas coyunturas que se estaban presentando en el momento, este grupo de jóvenes decide en las elecciones pasar las papeletas a los ciudadanos, pero como esto no era constitucional, es decir, no estaba permitido por el Estado, porque nosotros estábamos viviendo también muchos estados de sitio, para que se permitiera esta nueva configuración o una nueva creación de la Constitución, tuvimos que crear nuevamente un estado de sitio para que el presidente conformara o permitiera legal este tipo de configuración de una asamblea constituyente. Es así como nace entonces la Asamblea Constituyente con el decreto 927 de 1990, que permitía entonces a la Registraduría Nacional escrutar los votos a favor de la Asamblea en las elecciones presidenciales. Encontramos entonces que los presidentes de esta Asamblea Constitucional fueron Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa y Antonio Navarro Wolf. Y ahí encontramos entonces la configuración tanto de las teorías liberales como clásicas, como de las nuevas teorías neoliberales que nos dieron o que nos permitieron configurar esta constitución como una constitución democrática y participativa para los ciudadanos. Es a través entonces de esta participación de estos tres exponentes que permiten entonces el 1 de julio de 1991 el nacimiento de nuestra Constitución Política de Colombia. Como lo había mencionado anteriormente, pues debido a las causas al momento en el que estábamos presentando tanta violencia en nuestro país, debido también al narcotráfico, que se dan estas necesidades del pueblo, y no solo del pueblo, sino de los líderes políticos, para crear esta nueva constitución en la cual se dieran nuevos mecanismos y nuevas herramientas para los ciudadanos y para enfrentar toda esta época de la violencia y del narcotráfico que habían o que nos han dejado tanto daño y tantos problemas sociales, políticos y culturales para nuestro país.
Y una vez contextualizado, profesora, estos aspectos que dieron origen en el proceso constituyente, el de la séptima papeleta y luego ya la posterior asamblea constituyente donde se proclama ya la nueva constitución, haciendo una mirada retrospectiva de estos últimos 20 años, ¿cuáles podríamos decir que serían los aspectos negativos y positivos que ha tenido la Constitución en nuestro país?
Bueno, podemos empezar primero por considerar que nuestra Constitución, como lo habías denominado anteriormente, es una de las más democráticas del mundo. Por ende, pues en estos 20 años encontramos más aspectos positivos que negativos de la Constitución. Hay que entender primero que la democracia, que es nuestro sistema político en Colombia, no es un sistema perfecto, pero sí es el que nos permite mayores libertades. Tenemos que tener claro que no todos los sistemas van a lograr solucionar todas nuestras problemáticas, pero que sí nos dan las herramientas para obtener un mejor sistema de gobierno. Por eso la Constitución Política entra dentro de este hito de la democracia y encontramos aspectos positivos en la configuración de esta, como la defensa de los derechos de los ciudadanos y sentó las bases de la institucionalidad. Nos permite, si ustedes lo miran en el preámbulo de la Constitución, hablamos de un Estado social de derecho, que se diferencia mucho de la Constitución de 1886 porque solamente hablábamos de un Estado de derecho. ¿En qué se diferencia entonces el Estado social de derecho? Pues que nos propugna una vida digna y nos ordena a que el Estado garantice esa vida digna. Tenemos otro aspecto positivo, como lo es la participación que se da de los ciudadanos. Dejamos de ser de tener una participación solamente representativa a tener una participación más democrática. Es decir, no dejamos solamente el hecho de dar nuestra participación a través de la elección, sino que ya encontramos otros mecanismos que nos permiten participar dentro del Estado. Se acaban entonces también los estados de sitio, donde el presidente podía legislar unilateralmente y podía suspender las leyes que consideraba incompatibles con el estado de excepción. También encontramos que los congresistas no van a tener ya más inmunidades y que se van a empezar a utilizar los mecanismos como de inhabilidades que los vemos actualmente para algunos congresistas de nuestro país. También encontramos que el Banco de la República no se vuelve a manejar desde la Casa de Nariño y desaparecen las emisiones. Ya se dan las elecciones libres de gobernadores y de alcaldes. Tenemos los mecanismos de participación política, de los cuales muchos ciudadanos desconocen, porque pues nos hemos olvidado también de las herramientas positivas que nos ha dejado la Constitución. Con la creación de estos mecanismos de participación política tenemos entonces nosotros el referendo, el plebiscito, la consulta popular, las acciones de tutela, que si ustedes saben, las hemos utilizado mucho, lastimosamente, para defender esos derechos fundamentales que se vulneran para los ciudadanos, pero que muchos ciudadanos los usan o utilizan este mecanismo de manera inadecuada porque no conocen muy bien esta herramienta que tenemos nosotros en la Constitución. Tenemos entonces que la soberanía reside en el pueblo, es decir, reside en todos los ciudadanos, y tenemos entonces también la descentralización. Esto nos ha permitido entonces tener en los municipios una autonomía a la hora de manejar los recursos, pero pues entramos entonces ahí con algunos aspectos negativos de nuestra Constitución, porque esa descentralización ha llevado a un problema de las regalías y es lo que se habla actualmente. Dentro de los aspectos negativos que nos ha traído esta Constitución, se debe no por las fallas de la Constitución, sino también por la misma participación que tienen los ciudadanos y el desconocimiento que tienen de algunas herramientas, y por eso encontramos problemas de clientelismo y fragmentación de los partidos. Se les ha dado libertades a los partidos, pero los ciudadanos realmente desconocen el papel de los partidos políticos y hemos llegado al punto de configurar 89 partidos políticos en Colombia. Esto es contraproducente para el Estado colombiano, ya que la Constitución permite al Estado darle el 10% o financiar a los partidos políticos con el 10%. Tenemos entonces esta contradicción de tener tantos partidos políticos que son financiados por el mismo Estado, pero que realmente algunos de esos partidos no están cumpliendo con los lineamientos y los principios que tiene la Constitución para que se dé la participación de los ciudadanos. Encontramos otra falencia dentro de la Constitución, y es la reforma que se le quiere hacer a la Corte Constitucional, que es la garante de nuestra Constitución. Encontramos que en estos 20 años se le han hecho 34 reformas a nuestra Constitución. Una de ellas, la más polémica para nuestro país, fue la reelección Recuerden ustedes que en nuestra constitución política no estaba permitida este tipo de herramienta de utilizar nuevamente la reelección, y muchos críticos, muchos analistas coinciden que el hecho de tener una reelección va en contravía con los principios democráticos de un país, ya que nuestro país no quiso poner una reelección por los casos que se presentaron en Argentina con la dictadura y en Chile, para no repetir esos mismos casos. Por eso fue que Colombia prohibió la reelección en nuestro país, porque se limita la participación también de los ciudadanos. Recuerden, como les comenté anteriormente, que la Constitución nos permite a nosotros defender nuestros derechos y limitar algunas acciones de nuestros gobernantes. Tenemos otra reforma, como la reforma a la ley de víctimas, tenemos la reforma al medio ambiente, y pues realmente es algo que es muy necesario en nuestro país, porque estamos entrando en una nueva era de ambiental, donde debemos preocuparnos más por este aspecto, y nuestra Constitución de 1991 relegó ese papel del medio ambiente, y al relegar este papel del medio ambiente también relega o deja a un lado o olvida, por así decirlo, el papel de algunas comunidades como las comunidades indígenas, que tanta fuerza hacen por cuidar su territorio, ¿no? Uno de estas problemáticas o problemas graves de nuestra Constitución es que hemos olvidado a las minorías. El papel que les hemos dado ha sido muy poco, donde ellos tienen una representación casi mínima en nuestro Congreso, y también se ha dejado un poco la participación de las mujeres en el poder. La representación que tenemos de mujeres en el Congreso es muy baja a la que tenemos o la que se da en comparación con otros países. Encontramos entonces que hemos olvidado el papel de estas comunidades, el papel de las mujeres, y por ende pues tenemos algunas problemáticas como son el cuidado del medio ambiente. Hemos tenido también entonces problemas con las de leyes de laborales por desconocer también nuestra constitución política. Cabe recalcar que es importante hacer este tipo de reformas, pero sin desconocer los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Bueno, profesora, y dentro de ese contexto de falencias, pero también de fortalezas de la misma Constitución del 91, ¿qué le podríamos decir al país hoy y a todos los ciudadanos colombianos con respecto a su Constitución?
Bueno, como yo les he dicho a todos mis estudiantes, los que han tomado conmigo la cátedra de cultura política aquí en la UNAD, es importante primero conocer el contexto en el que nos encontramos nosotros. No debemos solamente centrarnos en el hecho de que somos estudiantes, somos padres, madres, hijos, sobrinos o trabajadores en algún tipo, en alguna empresa, sino que también hacemos parte de un Estado, somos ciudadanos del Estado colombiano, y por ende eso no desmerita el hecho de conocer nuestra Constitución Política de Colombia. Hay que conocer nuestra Constitución no solamente de tenerla ahí por una calificación o por una tarea, sino porque nos permite o nos da o nos brinda a nosotros unas libertades y unos derechos, pero también unos deberes como ciudadanos. Los colombianos se nos ha olvidado mucho y siempre exigimos son nuestros derechos, pero se nos olvidan que tenemos también unos deberes, y esos deberes son reconocernos como ciudadanos colombianos y participar de este mismo Estado. Por eso es tan importante estos mecanismos, estas herramientas que nos da la Constitución para la protección de nuestros derechos, pero también para el ejercicio de nuestros deberes. La invitación sería a seguir configurando los aspectos positivos de la Constitución y tratar de seguir bajando los niveles negativos que se han configurado por la Constitución Política de Colombia. Cabe recalcar que tenemos que hacerles más reformas a nuestra Constitución, pero como lo he mencionado, creo que en todo el programa, sin desconocer las libertades y los derechos de los demás ciudadanos para tener un mejor país. Ese sería el futuro o lo que nos espera a nosotros como ciudadanos. Y todo esto se hace a través de la lectura, el conocimiento y la participación de todos nosotros.
Muy bien, profesora, y a ustedes los dejamos con esta pausa institucional y ya regresamos con nuestra invitada y con el tema del día de hoy, Avatares y devenires de la Constitución de 1991. Ya volvemos.
Los artistas más influyentes de la historia homenajeados por bandas de distintos géneros.
Si quieres disfrutar de covers y saber más sobre remakes, escucha
Atómico 88, otra forma de decir radio.
Todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde, solo por Radio UNAD Virtual.
rv.unad.edu.co.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra sección de libros, autores y palabras, les recomendamos el texto La Constitución al alcance de todos, del profesor Manuel Restrepo Medina. Pasamos entonces a presentar el autor. Manuel Alberto Restrepo Medina es abogado, especialista en legislación financiera, magíster en estudios políticos, magíster en derecho administrativo, magíster en derecho procesal y doctor en derecho. En la actualidad es profesor investigador de la Universidad del Rosario y ejerce su profesión como consultor de organismos de cooperación internacional y asesor de entidades públicas. Con Intermedio ha publicado los libros Cómo defenderse del Estado, El nuevo sistema acusatorio y Manual de la acción de tutela. Retomando entonces a nuestra invitada, quisiéramos preguntarle cuál es la propuesta del autor frente a ese título de La Constitución al alcance de todos.
Bueno, Carmen Sofía, este libro es muy interesante ya que es un libro conmemorativo a los 20 años de nuestra Constitución. Es un libro que no es para especialistas en derecho o en ciencia política, sino que está al alcance de todos los ciudadanos. Es muy fácil, tiene una terminología muy fácil para todos los ciudadanos y nos enseña o nos hace ver por qué sirve la Constitución Política de 1991 y podemos encontrar entonces apartados en los primeros capítulos como qué es una Constitución, para qué sirve una Constitución, qué entendemos entonces nosotros por Asamblea Nacional Constituyente, qué es Estado, qué es territorio, población. Eso lo encontramos en los primeros capítulos, en el capítulo 1 y 2 de este texto. Y en el tercer capítulo el autor se centra ya en nuestra Constitución Política de 1991. Es interesante este libro porque en los primeros capítulos nos dan las luces para entender y saber por qué nosotros tenemos una Constitución Política democrática y entramos entonces a conocer por qué se dan estas libertades y estos derechos y esta participación que tenemos todos los ciudadanos. Entonces se hacen preguntas como cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el referendo y el plebiscito, que son los mecanismos de participación política que los ciudadanos desconocen, cuáles derechos defiende la acción de tutela, como lo mencioné anteriormente, pues algunas veces algunos ciudadanos utilizan de manera inadecuada la acción de tutela y realmente es un mecanismo que es muy fácil para su uso. Es decir, cualquier ciudadano puede hacer uso de esta herramienta, pero sin desconocer que esta se debe utilizar solamente cuando se vulneran los derechos fundamentales. Encontramos entonces por qué somos un Estado social de derecho, por qué nos consideramos entonces como ciudadanos, qué es social, qué es derecho, qué es ciudadanía, qué es pluralidad, qué es autonomía. que encontramos todos estos aspectos en nuestra Constitución Política y en el preámbulo cuando nuestra Constitución proclama que somos Colombia, es un Estado social de derecho donde se da la participación de todos los ciudadanos. En esta reforma, o en este libro, perdón, encontrarán ustedes también las reformas que se le han hecho a la Constitución y cuáles han sido los pros y los contras de estas 34 reformas que se han presentado en estos 20 años de nuestra Constitución Política de Colombia.
Y atendiendo un poquito, profesora, a la inquietud también del autor por intentar que todos los colombianos sepamos de nuestra Constitución, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerle y es, ¿considera usted que el espíritu de la Constitución desde la promulgación en el 91 hasta estos tiempos se ha mantenido intacto o cree que ha habido cambios en el espíritu mismo de la Constitución?
Bueno, hay que entender primero que ese espíritu fue convocado, como lo dije, por un grupo de jóvenes que tenían una esperanza por Colombia, pero el contexto en el que se desarrolló la Constitución era muy diferente al contexto en el que estamos nosotros inmersos en estos momentos. Podemos encontrar entonces que se ha perdido un poco ese espíritu o ese interés o esa participación por nuestra Constitución Política de Colombia. Sin desmeritar el papel de algunos ciudadanos, hemos olvidado que tenemos una de las constituciones más estables y más democráticas del mundo, debido a que se da la participación de los ciudadanos, pero esa participación de los ciudadanos se ha visto desmeritada por el mismo papel del ciudadano. Es decir, el ciudadano en estos momentos es un ciudadano que se limita solamente a su entorno familiar o laboral y ha olvidado el papel que tiene, perdón la redundancia, como ciudadano. Es decir, nos hemos olvidado de esa participación y lo hemos visto reflejado, por ejemplo, en épocas electorales, donde la participación de algunos ciudadanos se da es por obtener algún tipo de incentivo positivo o algún tipo de beneficio personal, y nos hemos olvidado que somos un conglomerado de diversas culturas y por ende pues hemos bajado un poco ese espíritu de nuestra Constitución Política colombiana.
Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta segunda sección de Libros, Autores y Palabras. Esperemos que les haya gustado el desarrollo que teníamos para hoy sobre la Constitución del 91, ya en el marco de la conmemoración que estamos haciendo este año de los 20 años de promulgación. Muchísimas gracias, profesora María Fernanda, por haber estado con nosotros enseñándonos un poquito todo ese marco normativo, el proceso constituyente, todas esas responsabilidades que tenemos también como ciudadanos, que en ocasiones los apartamos un poco, toda esa dialéctica entre derechos y deberes que asumimos también dentro de el marco constitucional que nos rige.
Bueno, Carmen Sofía, muchas gracias por tu invitación y gracias a todos los oyentes, y espero que participen un poco más de este Estado y ejerzan sus derechos y sus deberes.
Momento cultural.
Bueno, amigos, y nuestro momento cultural viene cargado del tercer foro de filosofía y pedagogía a realizarse el 5 de agosto de este año entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde en el CEAD de Medellín. Este evento lo convoca la Escuela de Ciencias de la Educación, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del CEAD de Medellín y el Semillero de Filosofía y Tintas del Programa de Licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El tema que convoca en esta tercera versión del foro es pensamiento crítico desde varias ópticas interdisciplinares y de los saberes relacionados directamente con la política, la ética, la cultura y el campo sociohumanístico en general. Al foro asistirán ponentes de universidades de la ciudad de Medellín, colegios del Valle de Aburrá y académicos de varios CEAD de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Recuerden entonces que para mayor información de este tercer foro de filosofía y pedagogía, pueden consultar la página de la Universidad Nacional abierta y a distancia www.unad.edu.co y allí encontrarán todas las bases de la convocatoria y todos los criterios de participación a este foro. Muchísimas gracias entonces por escuchar nuestro programa. Damos un saludo especial a todos nuestros oyentes en la Universidad de La Sabana y la Universidad de Uniminuto, que nos acompañan todos los viernes en cada emisión de Palabreando con Sofía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.